Te voy a resumir lo más rápido que puedo lo ocurrido en las últimas horas con el tema de la amnistía. Por un lado, Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
Es un acuerdo que nos acerca a la investidura y a un gobierno progresista. Tenemos bien claro lo que la ciudadanía votó el 23 de julio. Votó acuerdos entre diferentes, votó diálogo y votó progreso y avanzar.
Allí ha cerrado un acuerdo con Oriol Junqueras, condenado por el procés, indultado por el gobierno de Sánchez.
El gobierno español asumeix, es queda...
El gobierno español asume, se queda 15.000 millones de euros de la deuda del FLA. Los condona, se los queda, vamos, los asume. Estos 15.000 millones de euros habrían generado, en caso de que los hubiéramos pagado nosotros, los intereses, unos 1.300 millones de euros. Por tanto, hay una reducción de 15.000 millones de euros en la deuda respecto al FLA y un ahorro de 1.300 millones de euros en el pago de intereses.
Respecto al FLA y un estalvi de 1.300 millones de euros en el pagamento.
Has oído bien, ¿eh? Cuando dice el gobierno se los queda, los condona, es que los vamos a pagar los demás. Hasta 14 comunidades podrían beneficiarse de la condonación de la deuda, de esa parte. Ya verás. Minutos después de conocerse este acuerdo, hablaba el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
Una vez conseguida la amnistía, es la hora de sí entrar en el fondo del conflicto político y encontrar una salida respaldada por la mayoría de la sociedad catalana. La que defendemos desde el gobierno es el ejercicio al derecho de autodeterminación.
La otra pata del acuerdo está en Bruselas. Junts, Puigdemont, claro, se ha reunido con los suyos. Hoy no querían salir, para Esquerra, ya saldremos mañana. El BNG ha anunciado también otro acuerdo con el PSOE que incluye rebajas en los peajes de la AP9, de la AP53. En fin, hoy vamos a hablar de qué ha pasado esta tarde para la historia de España. Se acelera la ley de amnistía, estaba cantado, y por lo tanto la investidura. La principal exigencia independentista está al 98%, quedan, dicen, algunas discrepancias, en mentira, es puro postureo. El escollo, por lo menos para el teatrillo, está en Bruselas. Allí Junts sigue sin dar el visto bueno al acuerdo, como digo, es pura estrategia de imagen. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿cómo ha sido la reunión de hoy?
Pues mira, la reunión ha empezado a las 12 en un hotel del barrio europeo, el mismo en el que se concentraron el 5 de septiembre, te acordarás, para anunciar sus condiciones. Solo que hoy no ha habido convocatoria. Hemos tenido que hacer desabuesos hasta encontrarles y resulta que habían reservado dos salas. La que se ha visto en las imágenes, con esa mesa en forma de U, todos sentados mirando al líder, y luego la sala grande, la misma que hace dos meses tenían preparada hoy. Desde primera hora, con atril, micrófonos, cámaras de televisión contratadas y ese panel de fondo con las palabras «President Carles Puigdemont», junto a las dos banderas que les gustan, la señera y la europea. Pues bien, a las 5 de la tarde ya la habían desmontado y esa era la señal clara de que algo no salía como estaba previsto. Los técnicos se iban. Una hora después salían todos del hotel, toda la junta directiva de Junts, y nos confirmaban de viva voz, hoy no esperéis nada, hoy no hay acuerdo, y mañana ya veremos. Como hemos contado en la linterna, les hemos visto volver pasadas las 7, ya para recoger las maletas en recepción, y subirse en dos furgonetas. Emprendían rumbo al aeropuerto, o eso nos han hecho creer, aquí se han quedado los prófugos, a esta hora ya en sus casas.
Oye, ¿qué crees que ocurrirá mañana? ¿Os citarán?
Pues eso nos han dicho. Tranquilos que si mañana hay algo, os convocaremos con tiempo. Pero lo cierto es que aquí nadie da nada por hecho. Te puedo decir que fuera de micrófono y en un total off the record se han reído del deadline del PSOE. Decían, si era el 27 de septiembre, era el 27 de septiembre. Que ellos hayan cambiado el deadline no es nuestro problema. Y también, cara a cara, nos daban a entender, en conversación con COPE, que ellos no tienen ninguna prisa, que el que tiene prisa es el PSOE y que para ellos la firma es lo de menos, me decían. Lo importante es el contenido. Claro, preguntándoles qué opinan de lo de Esquerra, ellos dicen, Esquerra va por su lado, nosotros negociamos solo con el PSOE. Se les ve muy optimistas, pero eso que van diciendo luego no se corresponde con lo que tenemos aquí. Y la última pregunta, ¿sigue el presidente pensando que Sánchez es un mentiroso y una persona no fiable? Por supuesto, me decían. Por eso te digo que no hay nada, o escrito e irreversible, o no nos vale.
Pues lo escribimos y lo hacemos irreversible. Mañana hablamos. Gracias, Palo.
No lo dudes. O la semana que viene, que aquí no hay prisa.
Adiós. La cúpula de Esquerra daba luz verde al acuerdo, dicen, a falta de que la militancia avale definitivamente el pacto de la consulta. Nada, puro postureo. Dos temas, amnistía y deuda. Yolanda Bernal, buenas noches.
Buenas noches. Un acuerdo que contempla una ley de amnistía que, según Oriol Junqueras, se aplicará a todos los condenados y encausados por el procés. Aquí se incluyen los CDR y el Tsunami Democratic. Gracias a este acuerdo también, la Generalitat no tendrá que devolver al Estado una parte de su deuda en el FLA. Se le condona aproximadamente el 20%, 15.000 millones de euros. Se contempla igualmente el traspaso integral de Rodalías. Se creará una nueva empresa en la que estarán los dos gobiernos, aunque estará controlada en su mayoría por la Generalitat. Para Esquerra, como dice Oriol Junqueras, quien gana hoy es Cataluña. Este es un acuerdo para la investidura y si va más allá o no dependerá de si se cumplen los acuerdos.
Cuando dos partes llegan a un acuerdo, deben tener o deberían tener la voluntad de cumplir el acuerdo, y si alguna de las partes no lo cumpliese, es evidente que la otra parte queda liberada de los compromisos que se derivan de dicho acuerdo.
Ambas partes se comprometen también a recuperar la mesa de diálogo, y aquí hay que sumar la figura de un mediador entre gobierno e independentistas, que Junqueras pide que sea de reconocido prestigio. Y Pere Aragonès avisa, después de la amnistía, una conquista que parecía imposible, ahora toca el referéndum.
Joan López Alegre es profesor de Comunicación Política de la Universidad Abad Oliva Aceu. Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Vaya día, ¿no?
Joder, macho. Vaya día y lo que nos queda. Oye, una pregunta casi personal. Cuando vayas a clase y un alumno levante la mano y te diga, profe, esto de cumplir la ley, ¿por qué? ¿Qué le respondes?
Bueno, pues yo creo que ya que me has hecho una pregunta personal, te haré también muy brevemente una reflexión personal. Hoy se está hablando mucho de lo que supone, por ejemplo, la condonación de la deuda o la amnistía por la diferencia de derechos y deberes entre españoles y la diferencia de trato que puede recibir un catalán en relación a un aragonés, a un valenciano, a un balear o a un madrileño. Pero creo que hay una cosa que estamos olvidando, que es que esencialmente la primera desigualdad que a partir de hoy hay en España es la de unos catalanes en relación a otros. Permíteme solo una idea rápida. Actualmente en Cataluña hay decenas de plazas de juez que no están cubiertas, porque hace mucho tiempo que la gente que ha hecho oposiciones a juez, que por cierto se hacen aún en Barcelona, no se quieren quedar aquí. Hay centenares de plazas de Policía Nacional y de Guardia Civil que no se cubren porque no quieren venir a Cataluña. Y hay muchísima gente en Cataluña, no ya en organizaciones cívicas ejemplares como Sacabat o Sociedad Civil Catalana, sino gente que en su trabajo en el gimnasio, en una asociación de padres, dieron la cara en el 17 a favor de España, de la unidad, de respetar la ley, lo que tú estabas diciendo. Y yo me temo que toda esta gente se están convirtiendo hoy en españoles de segunda y en gente que queda a merced de cuál sea el nivel de venganza que estos tipos se quieran tomar con nosotros.
¿Cuál puede ser ese nivel de venganza, Joan?
Cualquiera. Aquí hemos visto no hace tantos días, casi como una anécdota, como una enfermera era despedida del hospital del Vall-d'Hebron porque decía que no quería estudiar el nivel C. Hemos visto como una niña en un colegio de Canet ha sido señalada porque su padre pedía algo tan revolucionario como que se aplique la ley en una tercera hora de español, 3 horas de español a la semana. Pues esto se puede convertir a partir de ahora que tú haces, depende de qué, o pierdes tu plaza de funcionario público o eres señalado en función de depende de qué circunstancias. Acabas de darle carta blanca al independentismo sencillamente para que gobierne esto como si fuera un feudo feudal.
La pregunta del millón es, ¿y a partir de ahora qué? Pere Aragonès ya ha dicho que esto es el paso, pero que no es el final, que ahora toca lo del referéndum. Imagino que tiene que haber mucha más pasta de por medio, ya veremos por dónde. ¿Cuál es tu análisis? ¿A partir de ahora qué?
Bueno, lo que hemos visto hoy en realidad no es nada nuevo. Ya vimos en su momento cómo Puigdemont iba suspendiendo la rueda de prensa sobre si declaraba la segunda independencia fake o convocaba elecciones autonómicas, las llamadas de Urkullu. Tampoco es nada nuevo ver cómo Esquerra Republicana y Junts se pelean entre ellos para ver quién es más pata negra. La suspensión de la rueda de prensa de Bruselas que contabas hace unos minutos no tiene nada más que ver en que Junts lanza un mensaje a los catalanes separatistas para decirles: nosotros somos más resilientes, somos más auténticos, nos lo curramos más, y Esquerra, en cambio, son unos criptoespañolistas. Quizás la novedad de hoy es que a la lucha entre Junts y Esquerra, eso es quizás una buena noticia porque divide y vencerás, se añade también la lucha entre Aragonés y Junqueras. En el fondo, Aragonés es presidente de la Generalitat de Cataluña porque Junqueras quedó inhabilitado por la sentencia del Supremo, y ahora este hombre, que va a ser rehabilitado, nunca mejor dicho, pues va a querer volver a recuperar su sitio. Y ya Aragonés ha dicho que de eso nada, que lo que opinen las bases. Y la última esperanza que tiene España, quizás también como pasó en el 17, no es tanto lo que haga España o el Estado o el gobierno como país, sino que ellos sean suficientemente necios como para pelearse entre ellos.
Pues estamos apañados. Me parece que vamos a hablar mucho las próximas semanas. Joan, algunos seguiremos llamando. Gracias.
Un abrazo. Buenas noches.
Chao. Mira, quiero hablar del Estado de Derecho. Es aquel que nos rige a todos por igual. José Antonio Carnevali es profesor de Derecho Público de la Universidad de Camilo José Cela.
La Constitución y la ley establecen un marco de garantías para todos los ciudadanos, de forma que esas garantías y esas leyes protegen a los ciudadanos de cualquier arbitrariedad por parte del Estado y por parte en general de los poderes públicos. Por lo tanto, se entiende que ante la comisión de un delito se establece después de un proceso con absolutamente todas las garantías que ese propio Estado de Derecho establece.
Esta ley de amnistía abarcaría un total de 10 años, es decir, desde la preparación en 2013 de la famosa consulta. Conclusión, los CDR, los de Tsunami y todos los protagonistas serán amnistiados.
Una ley de amnistía en pleno siglo XXI, en el año 23, que de alguna forma pueda poner en cuestión que en España existe un Estado de Derecho pleno, tendría un efecto arrastre de todo lo que ha sido la aplicación del derecho penal y de la legislación española en estos últimos 40 años realmente peligrosa.
María Jesús del Barco es presidenta de la APM, la Asociación Profesional de la Magistratura. María Jesús, jueza, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vaya día, ¿no?
Bueno, me temo que será uno más en el camino que hace tiempo comenzamos, ¿no?
Para quien nos esté oyendo, y como es mi caso, yo tuve alguna asignatura de derecho en la carrera de periodismo, poco más, y luego la suerte que tengo de haber aprendido y entrevistado a muchos jueces o fiscales en mi vida. Pero para quien nos esté oyendo, María Jesús, ¿por qué se dice que nos hemos cargado el Estado de Derecho?
Bueno, escuchaba ahora la intervención de un profesor de Derecho Público, un catedrático de Derecho Público, pues por la esencia de lo que él dice, un Estado de Derecho se funda en el respeto al imperio de la ley y a la separación de poderes. Con la amnistía que se proyecta y que probablemente veamos en las próximas horas, supone decir que la intervención del Poder Judicial durante todas las resoluciones, todos los procedimientos que se iniciaron como consecuencia del procés, incluso antes, y lo que usted comentaba, el Tsunami Democratic, los CDR, pues que la intervención de los jueces ha sido contraria a derecho, que hay una arbitrariedad en el Poder Judicial. Al final se está negando la aplicación de principios esenciales a nuestro derecho constitucional, como son el principio de igualdad de todos ante la ley. Estamos hablando de una auténtica arbitrariedad de los poderes públicos y estamos lanzando el mensaje a la ciudadanía de que existe una casta, esa casta política con la que parece que se quería terminar, pero resulta que queremos una casta de privilegiados políticos. Bueno, ni siquiera solo políticos, porque si esto se va a extender a
los CDR,
movimientos de los CDR, pues parece que tirar adoquines a la policía, incendiar contenedores, montar la que se montó y que vimos todos delante de la comisaría de la Policía Nacional en Vía Layetana, que todo eso pues no fue nada, no ha sido ningún hecho constitutivo de delito. Porque aquí el derecho calla porque, bueno, hay que privilegiar a determinadas personas. Y entonces estamos generando un tremendo precedente y estamos diciendo que la labor de los jueces no se ha ajustado a derecho. Ese es el mensaje que, en definitiva, estamos lanzando.
Precisamente sobre los jueces. El otro día, no voy a dar detalles de dónde fue porque entonces la identifico. Una joven se me acerca, una joven, resultaba era juez, que había estado en Cataluña, en los años más heavies, hace 4 o 5 años, ahora está destinada en otra capital de provincia española. Se me acerca en el AVE, no, yo estuve allí, tal, tal, tal. A mí me untaban todas las madrugadas el portal de mi casa particular de excrementos. Me dice, no sé dónde lo sacarían, pero me untaban con brocha el portal de casa, literalmente de mierda. María Jesús, ¿cómo puede trabajar un juez allí?
Pues los años, esto sí, sobre todo el año 2017, durante los acontecimientos que todos vimos, la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre, la declaración de independencia, vimos a una secretaria judicial, ahora letrado de la Administración de Justicia, tener que huir por un tejado porque no podía salir. Pues imagínese cómo lo han vivido los jueces de Cataluña. Pero no solamente, porque a lo mejor piensas en un juez de Barcelona, pues bueno, de lo malo, estás en una ciudad grande que puedes mantener cierto anonimato. Pero vamos a pensar en los jueces que están en pueblos más pequeños y donde todo el mundo te conoce. Y donde el independentismo, separatismo, anticonstitucional, antiestado y en definitiva los jueces somos unos representantes del Estado, son odiados. Así que pues han vivido mal y me imagino en qué situación están ahora mis compañeros, ¿no? Pendientes de qué va a pasar.
Así están
porque el Estado de Derecho decae
así
en Cataluña, entonces.
Así están las vacantes, claro. ¿Y ahora qué?
Bueno, ahora tendremos que ver la ley de amnistía, qué proposición se presenta, en qué término resulta finalmente aprobada. Porque, bueno, a veces estos días está circulando la proposición que se hizo en el año 2021, en el que además el informe del letrado mayor del Congreso decía que era inconstitucional, pero bueno, por otra parte, como han venido diciendo los que ahora van a arropar esta ley de amnistía en estos años y meses atrás, ¿no? Y bueno, esa proposición de ley que ha circulado por redes y que seguro que a usted también le ha llegado, es una auténtica barbaridad. Bueno, a lo mejor ahora la barbaridad la hacen un poquito más pequeña, porque bueno, esto está todo inventado, ¿no? Quiero decir que, bueno, pues entre susto o muerte, yeah, te ponen las cosas muy mal, luego te presentan una cosa como, bueno, pues imagino que igual de mal, pero lo damos un nombre más bonito, hablamos de concordia, de conciliación, de pacificación, y bueno, pues al final el gol te lo meten igual, lo que pasa que parece que te duele menos que te dé el balón en la cara, ¿no? Pero el resultado va a ser el mismo.
Pues tiene toda la pinta. Yo, de las entrevistas que estoy haciendo durante todo el día, periodistas, profesores, juristas, el tono que noto, de verdad, una cuestión personal de apreciación, María Jesús, es preocupación, seriedad, gravedad, pero noto pena.
Bueno, es que en este país se tardó mucho en alcanzar una democracia. Hemos tenido una transición de una dictadura a una democracia que ha sido ejemplar. Tenemos una constitución que es ejemplar en el reconocimiento de derechos y libertades, en la clara separación de los tres poderes del Estado. Y sin embargo hemos visto cómo poco a poco pues se está limando, o se está torpedeando las bases de este Estado de Derecho que todos nos dimos. Y estamos viendo cómo a través de sucesivas reformas legales, de facto, se está dejando sin efecto el contenido de nuestra Constitución. Y eso es lo que se puede hacer ahora con la ley de amnistía. Hay un libro ahora, me va a perdonar, pero no recuerdo el título, pero todos sabemos, y hoy en un documento que de profesores de universidad, Es verdad que ahora los golpes de Estado no requieren sacar los tanques a la calle ni que entre nadie pegando tiros en el Congreso, ¿no? Se puede desbaratar y iniciar un proceso desconstituyente perfectamente a través de las leyes, porque algunos conciben que la ley está por encima de la Constitución. Y la Constitución es la pirámide de nuestro sistema legal, y a partir de ahí es que todo, la Constitución da para mucho, pero solo da para lo que da la Constitución. Me explico, la Constitución permite gobernar a partidos de izquierdas y de derechas, tener políticas más o menos sociales, permite que existan partidos independentistas, que existan, siendo una monarquía parlamentaria, partidos que defienden la República. Pero cualquier cambio que se quiera hacer en la Constitución debe hacerse en los términos que se establecen en la propia Constitución. Lo que no cabe es trampear. Lo que no cabe es utilizar la puerta de atrás. Y a algunos se le olvida que la mayoría parlamentaria, esas leyes que tú puedas sacar con esa mayoría parlamentaria, deben adecuarse a lo que dice la Constitución. Y adecuarse también a los estándares europeos, porque nosotros somos parte de la Unión Europea y el Tratado de la Unión Europea habla claramente de los valores de todo el territorio comunitario, valores que inspiran el día a día o que deben inspirar la actuación y la legislación de los Estados miembros, el respeto a valores como la justicia, la igualdad, la libertad, el Estado de Derecho, el respeto a la independencia judicial. En este país, por desgracia, hace mucho tiempo que asistimos a críticas descarnadas contra las resoluciones de los jueces, y desde luego menos propuestas para mejorar la justicia podemos escuchar de todo.
Así que hemos
empezado un camino hace tiempo, veremos a ver cómo termina.
Pues no tiene buena pinta. María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. Gracias, suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas noches. Bueno, la jornada ha sido muy compleja, con un montón de aristas, y lo que viene para los próximos días, seguramente más. Esta mañana escuchaba a nuestra compañera del Mundo, Ángela Martialay, y me daba la impresión de que el cabreo es muy, muy generalizado, pero a la vez que no se puede hacer nada en el sector. Ángela, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿qué te dicen tus jueces, tus fiscales, con los que te cruzas por los pasillos del Supremo, de la Audiencia, de Plaza Castilla, con los que tienes en la agenda? ¿Cuál es el sentir?
Yo creo que hay, por un lado, un sentimiento importante de desolación, de hartazgo, porque el Poder Judicial ha sido en la última legislatura un poder molesto para el Ejecutivo, para el gobierno de coalición que encabezaba Pedro Sánchez. Y también hay una situación, un sentimiento también de un malestar y de indignación con lo que se va a hacer. Hay que recordar que en el año 2017 muchísimos españoles, yo me atrevería a decir que la mayoría, se sintió muy preocupado y vivió como una afrenta lo que fue el desafío independentista catalán, el procés. Los jueces pararon ese primer golpe, fueron quienes en un primer momento tomaron declaración a los que no huyeron y los enviaron a prisión, luego los juzgaron. Hay que recordar, como por ejemplo, cómo el juez Pablo Llarena, residente en Cataluña, ha estado mucho tiempo sin poder ir a su casa, cómo mantiene la escolta. Es decir, aquí ha habido quienes representaban y encarnaban al Estado en un momento crucial para la democracia, quienes eran garantes de ese poder judicial. Yo creo que han actuado como servidores públicos y han puesto toda la carne en el asador para ver al final que hay dos clases de ciudadanos, que es lo que va a hacer la ley de amnistía. Decir que es artículo 14 de la Constitución y donde todos somos iguales no es cierto, porque si tú, te aseguro, Ángel, malversas caudales públicos o lo hago yo, a nosotros no nos van a crear una ley de amnistía para borrar lo que hemos hecho.
Perdona, ni a una panda de manifestantes que arrase Cádiz, tu ciudad, o Madrid, la mía, vienen los antidisturbios, como tiene que ser, nos detienen y pa'lante, allí no pasa nada, los van a amnistiar.
Sí, pero hay que ser conscientes de la gravedad de lo que se va a hacer, porque se han hecho reformas ad hominem del Código Penal, se hizo, por ejemplo, la derogación de la sedición o la rebaja de la malversación, pero es que la amnistía ni siquiera es algo que tú luego puedas aplicar al resto de los mortales con esa legislación común, que es el Código Penal, aunque esa primera reforma tuviera una finalidad ad hoc. No, es que aquí se va a generar una ley para borrar lo que unos señores que pisotearon el Estado de Derecho, que se saltaron al Parlamento, a la Constitución, al Estatuto de Cataluña, a todo, por 7 votos, porque le interesa al señor Pedro Sánchez para poder gobernar.
Le preguntaba a María Jesús del Barco que ahora qué. ¿Tú qué crees que va a pasar con el Poder Judicial, con el Constitucional, desde el punto de vista de recursos que se presentarán y demás? ¿Y ahora qué?
A ver, pues yo creo que se abre un escenario muy complejo. Para empezar, todo apunta a que la aprobación y la entrada en vigor de la ley de amnistía se va a ir retrasando si se hace esa reforma del reglamento del Senado. Si para principios del año que viene o finales de este año ya está aprobada la ley, luego serán los distintos tribunales los que las tendrán que ejecutar. El principal, el Tribunal Supremo, donde está Puigdemont, donde está Junqueras. En el caso de Puigdemont, pues yo creo que ahí ya va a tener que decaer la orden nacional de detención que pesa contra él. Y en el caso del resto de los acusados, tienen, como os acordáis, un indulto parcial. Se les perdonaron las penas de prisión, pero Junqueras permanece inhabilitado. Y en ese caso, en el que existan dudas, cuando los jueces tengan que aplicar esa ley de amnistía, de que puede ser contraria a la Constitución, por lo que hemos dicho antes, por ejemplo, por el principio de igualdad, y decidan acudir al Tribunal Constitucional, en ese caso, en ese procedimiento, la ley se va a quedar sin aplicar, se van a quedar en suspenso hasta que el Tribunal Constitucional dicte una sentencia.
¿Y qué va,
¿cuánto
y
puede
qué,
tardar el
no,
TC?
Ya no es cuánto puede tardar, que puede tardar lo que quiera. ¿Qué va a decirle Constitucional, este Constitucional?
Pues lo primero hay que ver si este Constitucional, con esta misma configuración, es la que finalmente decide sobre la amnistía. Si no, lo mete el presidente en un cajón por la complejidad y no lo lleva al orden del día de un pleno. Y luego habrá que ver qué magistrados podrán participar o no en el debate sobre la amnistía, porque hay algunos que han puesto por escrito que la amnistía es inconstitucional. Y hay otros que han dicho que depende. Quiero decir, y cuando sepamos la configuración final del tribunal, pues habrá que ver, yo creo que para eso falta mucho, en qué términos se presenta la ley y si dice o plantea alguna cuestión que sea contraria a la Carta Magna. La mayoría de los juristas creen que sí, pero por la finalidad, no porque una amnistía sea inconstitucional per se. No, hemos tenido otras, aunque sean en periodos anteriores a nuestra Constitución, y otros países la tienen contempladas en sus cartas magnas. Yo creo que el problema es que aquí la amnistía se va a dar a unos señores que no van a renunciar a la unilateralidad y que persigue solamente una cuestión, el interés personal, en contra de lo que ha dicho el presidente, de que él pueda continuar gobernando.
Pues hay una cosa más en la que tiene razón Aragonés, y es que esto no ha hecho más que empezar, continuará. Ángela, nos leemos y nos escuchamos. Gracias.